Padre, venimos delante de ti esta mañana y queremos adorarte, Señor. Queremos reconocerte como nuestro Dios, como aquel en el que estamos confiados, seguros, el que nos suple, el que nos sustenta, el que nos guarda, aquel que escucha nuestra oración. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos adorarte y darte gloria, no solamente por lo que tú haces, sino primariamente por ser quien tú eres, nuestro Dios, este Dios misericordioso, este Dios lleno de amor inagotable para con su pueblo. Y Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, pedirte tu bendición, pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos guíe, nos hable, nos transforme, mientras, Señor, escuchamos tu voz por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, danos un corazón dispuesto, un corazón obediente, Señor, para poner por obra todo aquello que tú nos demandes, todo aquello que tú nos pidas, y que podamos responder con una actitud de gratitud, de adoración para ti, Señor, en todo tiempo. También te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por tu bendición, por tu cuidado. Señor, ponemos en tus manos a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus siervos, a cada uno de aquellos, Señor, que son parte de tu pueblo. Te pedimos que bendigas a tu iglesia en todo lugar, Señor, donde tu nombre es predicado, donde tu palabra, Señor, es proclamada. Bendícela. Y te pedimos en este tiempo, Señor, por todos aquellos que están en dificultades, que están quizá pasando por enfermedad o por alguna situación, fortalécelos, anímanos, Señor. Te pedimos por la familia Durán, por su papá, Señor, específicamente, bendícelo, levántalo, Señor, guárdalo, lo ponemos en tus manos, trae paz a la familia. Te damos gracias, Señor, por la familia Rembao. Te damos gracias por los Burboa, Señor, por los Ortega, Señor, por cada una de las familias, los ponemos en tus manos. Gracias por cada uno de ellos, por los siervos, Señor, por Ana, por Misael, por cada uno de los que tú usas también para bendecir cada semana a tu pueblo. Los ponemos en tus manos, cada uno de ellos, Señor, y te damos muchas gracias. Sabemos que tú eres fiel y descansamos en tu fidelidad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, esta semana, familia, casi terminamos con el libro de Segunda de Samuel. Vamos a estar en el capítulo 23 y vamos a ver la segunda parte del capítulo. La semana pasada vimos del verso 1 al verso 7. Hoy vamos a ver los versículos del 8 al 39. Y vamos a comenzar leyendo toda la porción. Prepárate porque es una lista de nombres, algunos de ellos no son fáciles, pero vamos a leer todo el pasaje a partir del verso 8. Así que 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 dice esto: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Josef-Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día, Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este, fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en un lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después, Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabzel. Este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Verso 24 dice: Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Anán, hijo de Dodo de Belén. Sama, arodita. Elica, arodita. Eles, paltita. Ira, hijo de Iques, tecoita. Abieser, anatotita. Mebunai, usatita. Salmón, aoita. Maraí, netofatita. Eleb, hijo de Baana, netofatita. Itai, hijo de Ribai, de Gabad, de los hijos de Benjamín. Benaía, piratonita. Idai, del arroyo de Gaz. Abi, Albón, arbatita. Asmavet, barumita. Eliaba, salbonita. Jonatán, de los hijos de Jasén. Sama, ararita. Ayam, hijo de Sarar, ararita. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca. Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. Erray, carmelita. Parai, arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba. Bani, gadita. Selec, amonita. Naraí, beerotita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira, itrita. Gareb, itrita. Urías, eteo. 37 por todos. Amén. Estas son las listas, una de las listas de la Biblia. Me encantan las listas porque siempre te dan nombre para ponerle, o ideas para ponerle nombre a tus hijos, ¿no? Si tienes un hijo varón, puedes buscar entre los 37 valientes de David o entre los 40 en total y puedes tener algunas buenas ideas. Pero lo que vamos a ver aquí, en realidad este es un cuadro de honor del rey David. No sé cuántos de ustedes han visto, a lo mejor a sus hijos les ha tocado, que los pongan en el cuadro de honor en la escuela. En Estados Unidos es muy común y aquí se puso de moda en algún tiempo que las escuelas te daban una calcomanía si eras papá de un hijo que estaba en el cuadro de honor. Y ponías la calcomanía en tu carro y decía: mi hijo está en el cuadro de honor de tal escuela. Lo que pasaba es que tú veías que muchos carros traían la calcomanía, ¿no? Como que todos los niños estaban en el cuadro de honor. De alguna manera te hace sentir bien como papá, pero lo que vemos aquí es una lista de los hombres, de los valientes, de los guerreros que acompañaron a David para no solamente llegar al trono, sino también para establecer paz y para firmar el trono. Y algo que vamos a aprender es que David no luchó solo. David no estableció el reino por su mano. Sabemos que al final fue Dios quien lo hizo. Pero lo que vamos a ver aquí es que hubo hombres alrededor de él, hombres valientes, hombres que Dios usó para traer paz al reino y para guardar la nación de Israel. Y vamos a ver entonces este listado, y con ayuda del Señor vamos a aprender algunos principios, vamos a conocer algunos aspectos de Dios, pero también algunas cosas que podemos aplicar en nuestra propia vida. Así que vamos a comenzar. Dice en el versículo 8 y 8, 9 y hasta el versículo 12, nos habla de un primer grupo. Aparentemente lo que vamos a ver aquí es que este grupo de hombres estaba subdividido y teníamos a los tres que se mencionan ahorita que vamos a ver, que eran el grupo cercano, vamos a decir, con David o los que tenían más renombre. Luego se mencionan otros tres dentro de un grupo de 30, que el decir 30 es como que una designación, es como que el nombre del equipo, porque en realidad no son 30 exactamente. Y cada uno de ellos, al parecer, era capitán o tenía algún cargo dentro de la milicia. Acuérdate de algo: Israel no tenía un ejército formal. Tú vas a ver que cada vez que había batalla, iban y juntaban a los hombres de guerra. De hecho, es interesante porque el día de hoy en Israel, básicamente cada ciudadano es un soldado y llevan su entrenamiento militar. Vi un artículo porque hay una ceremonia donde después de que te entrenan en el ejército, en la IDF en inglés, ¿no?, las Fuerzas de Defensa Israelí, pasas tu entrenamiento y después de meses de entrenamiento hacen una ceremonia, vamos a decir, es básicamente tu graduación, donde salen de noche y caminan 50 kilómetros desde la base hasta lo que es Masada. Si te acuerdas, Masada era la fortaleza donde fue, vamos a decir, el último lugar que tomaron los romanos. Son 500 metros de altura a Masada. Y se van todos los cadetes, se van marchando, van cantando. Y cuando suben todos, allá arriba hacen la ceremonia y les dan su boina. En la época de David no había un ejército formal. Había la gente de Israel, los hombres de Israel, los hombres de Judá. Y David tenía esta gente que estaba cerca de él, los que eran su guardia personal. Tenía, vamos a decir, mercenarios, gente extranjera que servía para guardarlo. Y de estos hombres son los que iban y organizaban a la milicia, a las diferentes tribus, y eran los valientes de David. Así que comienza con tres. Y lo que hace el autor es que nos va a ir mencionando algunos de los hechos, algunas batallas, algunos actos heroicos que le dieron renombre a este grupo. No solamente fueron famosos porque estaban con David, sino por sus actos. Ahora, quiero decirte algo. Te vas a dar cuenta cuando tú leas este pasaje. Si lo lees en diferentes versiones, vas a encontrar que hay variantes en la traducción. Esta porción, particularmente en el verso 8 y el 18, algunas porciones son de difícil traducción, algunos porque hay la forma en que está escrita puede interpretarse de diferentes maneras. Pero algo que tú y yo tenemos que aprender cuando leemos la palabra de Dios es que el hecho de que haya variantes no significa que la Biblia no sea confiable. Todo lo contrario. Tenemos un pasaje paralelo que está en Primera de Crónicas, en el capítulo 11, donde podemos leer el mismo relato con algunas variantes, como te digo, pero que nos hablan de este hecho o de los hechos narrados que eran conocidos. Así que lo que vamos a enfocarnos no va a ser en tratar de resolver cuál es la variante más apropiada, sino en qué es lo que Dios puso en el corazón del autor cuando plasmó este texto. Así que vamos a comenzar con este grupo de los tres valientes. Y el primero que se menciona aquí en el verso 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Se nos dice el primero, que era José Basebet, el tacmonita. Una de las cosas que tú íbamos a ver, y no sé si te fijaste, es que normalmente en el listado después del nombre viene otra frase, como por ejemplo el tacmonita o Sama Arodita, y normalmente hace referencia a la casa paterna. Te da el nombre de la persona, la casa a la que pertenecía o el lugar al que pertenecía. Lo vamos a ver más adelante en la NTV, pero nada más para que sepas a qué se refiere con el esnita o con el tacmonita. Se le ponía el nombre de la casa paterna o del lugar de origen. Así que se nos dice que este era el primero. Este hombre dice en el verso 8 que tuvo renombre, que fue principal entre los capitanes, dice el verso 8. Este era Adino, otra manera en que hace referencia a la misma persona, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ahora, si tú te vas al capítulo 11, en Primera de Crónicas, es interesante porque el autor de Samuel pone este pasaje al final del libro, cuando se nos está hablando de las últimas palabras de David. En Primera de Crónicas el orden es diferente. En Primera de Crónicas se nos pone en los primeros capítulos. Ahora, si tú vas allí en Primera de Crónicas 11, en el verso 10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y mira el verso 11: y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Padanim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Ok, en este relato se nos describe también el grupo y lo hace de una manera distinta, pero vas a encontrar muchos de los nombres que están en el capítulo 23. Así que lo que nos dice que el primero de estos 3 era este hombre, Joseph Basebet. Y dice que este mató a 800 hombres en una ocasión. Si tú lees otra vez en Primera de Crónicas 11, te vas a dar cuenta que dice que este hombre aparece con 300 muertos. 300 muertos o 800 muertos igual te harían famoso. ¿Me explico? ¿Qué es lo que quiero que veas? El relato de Segunda de Samuel se pone al final, y esos algunos comentaristas dicen que el relato en Primera de Crónicas puede ser parcial. No lo sabemos. El asunto importante es que este hombre era un gran guerrero, y eso lo puso, ese renombre, ese valor, esos actos en las batallas lo pusieron entre los 3 más importantes, o entre los 3 de guerreros de más renombre de los valientes de David. En el verso 9 nos dice que después de este estuvo Eleazar, hijo de Dodo, y ese dice que es uno de los 3 valientes que estaban con David. Lo vimos ahorita también en el capítulo 11, en Primera de Crónicas. Dice: cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Si tú te fijaste en Crónicas, mencionaba que había un campo de cebada. En el versículo 13 dice: este, Eleazar, en Primera de Crónicas 11:13 dice: este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio. Ellos incluye a David. David y este Eleazar estaban allí en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Así que lo que estamos viendo en el capítulo, en el versículo 9, en Segunda de Samuel, es que este Eleazar se nos narra una hazaña. Los filisteos iban a arrasar con los alimentos, con el campo de cebada. En parte de la estrategia de guerra era dejar al pueblo sin provisiones. Cuando Eleazar ve que vienen los filisteos al campo y todos huyen, dice el verso 9 en Segunda de Samuel, que él se para junto con David, se para y defiende el campo. Y dice el verso 10 que Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Ahora, obviamente que no es literal, ¿no?, que no se puede despegar. Lo que está diciendo es que de tanto empuñar la espada se acalambró su mano y no podía extenderla. Pero el acto de valor de defender el campo, la provisión del pueblo junto al rey David, le dio renombre y lo puso junto a estos 3 que eran los de más renombre entre los valientes. Ahora, dice allí en el verso 11, después de este está Sama, Sama, hijo de Aje, ararita. Dice, los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Entonces, este tercero también, Sama, estaba defendiendo un campo, no de cebada, ahora era un campo de lentejas, pero vemos que otra vez todos habían huido. Los filisteos usaban la misma estrategia, otra vez tratar de acabar con las provisiones, con los cultivos. ¿Y qué hace este hombre? Se para en medio de ese campo de lentejas y dice que lo defiende también. Y eso le da renombre. Otra vez, él lo defendió y mató a los filisteos. Así que vemos estos tres hombres que hicieron hazañas, que hicieron proezas entre todo el grupo de valientes de David, y eso los elevó a esta posición de los tres. Estaban los 30, pero estaban los tres. Ahora, esos hombres arriesgaron su vida. Estos hombres mostraron un valor impresionante. Estos hombres asumieron una responsabilidad y pusieron su vida para defender el reino, para defender a Israel, y fueron puestos en este lugar, en esta posición. Pero hay algo que tú y yo no podemos perder de vista. En dos ocasiones se nos dice en el versículo 10, cuando se levanta Eleazar, en el verso 10 dice, este Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Luego dice en el verso 12, él, hablando de Sama, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. En dos ocasiones se nos menciona que la victoria la dio el Señor. Ahora, no podemos negar que estos hombres fueron audaces. No podemos negar, porque estos episodios parecieran ser hazañas individuales. Está hablando de ciertos individuos que fueron valientes, que tomaron acción en medio de situaciones que parecían imposibles. Contra 300 o contra 800, solo con el rey David en un campo de cebada rodeado de enemigos, o solo en un campo de lentejas rodeado de enemigos. Y estos hombres actuaron valientemente. Pero lo que vemos aquí es que no, el autor no quiere negar la realidad de los actos valientes de estos hombres, pero lo que quiere mostrar aquí es que Dios usó el valor y el arrojo de estos hombres para traer salvación al pueblo. Otra vez, no queremos negar la audacia o la tenacidad o las habilidades de combate de estos hombres, pero el autor, lo que estamos viendo aquí, es que Dios fue quien dio gran salvación. Y esto, familia, es algo que tenemos que reconocer todos. Todos, si tú estás sirviendo a Dios, tú y yo tendríamos que reconocer que al final tenemos que ver los éxitos, los logros como un regalo de parte de Dios y no como un logro de nuestro propio esfuerzo. ¿Sabes? Porque ese es el riesgo de convertirnos en ídolos. Cuando asumimos, cuando pensamos que las cosas que logramos, cuando pensamos que las cosas, sea en lo personal, sea en lo familiar, sea en lo ministerial, cuando pensamos que somos nosotros los que hemos obtenido el resultado. Aquí el autor es claro: Jehová dio una gran victoria. Y ese es un antídoto para convertirnos en ídolos. En la iglesia, quiero enfocarlo aquí en la iglesia particularmente, lo que vemos es que lo que se logre como cuerpo, ciertamente tú y yo somos instrumentos, somos partes, somos medios por los cuales el Señor hace la obra. Pero al final, la obra es de Él. Al final, la victoria es de Él. Y eso debe darte descanso, tanto a ti como a mí. Así que vemos estos tres que fueron hombres de renombre, que fueron hombres valientes, pero que fueron al final instrumentos que Dios usó para traer gran victoria. Ahora, a partir del verso 13, viene otra historia. Se mencionan otros tres de los 30. Tres de los 30 jefes, dice en el verso 13, y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces estaban en lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora, dice que hay otros tres, y estos tres, dice que en esta época en que David estaba en Adulam, algunos piensan que se refiere a cuando David estaba huyendo de Saúl, pero otros piensan que se refiere más bien a la época en que David ya estaba reinando, pero estaba haciendo fuera. Si tú recuerdas, en el capítulo 5 de segunda de Samuel, Samuel 5, en el verso 17, es la primera victoria que tiene David como rey contra los filisteos. Dice el verso 17: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Así que parece ser que esta es la situación. David acaba de ser nombrado rey. Los filisteos escuchan, van y se desparraman por todo el área. David se va nuevamente a su fortaleza, allí en la cueva de Adulam, donde había estado oculto por tanto tiempo. Y dice que están allí. Israel no tiene la capacidad militar de los filisteos. En algún momento hablamos de los filisteos y su poderío. Pero vemos que está tomada la ciudad de Belén, y David está nostálgico, y David está hablando, está pensando en voz alta, y dice: ah, cómo quisiera tomar agua del pozo de Belén. David no es que tuviera sed específicamente del agua de allí. David está anhelando el poder entrar a la ciudad, y sin embargo, estos tres hombres, estos tres valientes de los 30, lo escuchan, y ellos lo toman literal. Y dice el verso 16: entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de sus vidas, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Ahora, de entre los 30 están estos tres valientes que menciona aquí. Ellos, cuando escuchan a David, ellos dicen: el rey quiere agua de Belén, vamos por ella. Y dice que irrumpen. ¿Qué significa esto? Esto significa que a plena luz, delante del ejército, ellos entraron, pelearon, se metieron, sacaron el agua del pozo y salieron de regreso. No se fueron en la noche escondidas y se fueron escabullendo por allí y tomaron el agua sin que nadie los viera. No, dice allí, irrumpieron. No les dieron la vuelta. Estos tres valientes fueron y se metieron a la boca del lobo para traer agua al rey, porque lo escucharon decir que el rey quería agua de Belén. Cuando David escuchó esta historia, porque dice que regresan y le dan el agua, Y a David le dieron escalofríos. Imagínate este acto de lealtad de parte de esos soldados, de estos valientes. Se le puso la piel chinita a David, pero dice que no quiso beberla. David toma el agua y la tira. Pero no fue una falta de respeto de parte de David, no fue que menospreció el acto de estos hombres, todo lo contrario. David, cuando vio lo que hicieron por él, David dice que en el verso 16 dice que se la trajeron, él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, la ofreció como un sacrificio. David dijo: no soy digno de que yo me tome esta agua. ¿Por qué? Porque estos hombres con su vida consiguieron esta agua. Esta agua es como si fuera su sangre, porque ellos pusieron su vida de por medio, y yo no puedo aceptar este sacrificio simplemente para satisfacer mi deseo. Y dice que se la ofreció a Dios. Agarró esa agua y hizo una libación, la ofreció a Dios. Fue una muestra de respeto para estos hombres. David con este acto se ganó el respeto de estos hombres. Ellos ya lo respetaban, eran leales. Pero David les dice: no puedo aceptar este sacrificio de su vida por un capricho. Solamente Dios es digno de esto. Y dice entonces allí que en el verso 17: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. No sé si puedes captar. Cuando David dice: no puedo beber la sangre, se refiere a que esa agua era como si la vida de estos hombres hubiera sido derramada en este vaso, como si su sangre estuviera allí. Dice: yo no soy digno de tomarme esta agua a precio de sangre. David no podía creer que hubieran hecho algo así por él. Así de que él derrama esa agua y se niega a beberla. No es porque no fuera digna, sino por todo lo contrario. David dice: esto es demasiado valioso para que yo me lo tome. Solamente tú eres digno. Ahora, es interesante porque quizá tú y yo no tengamos registro de un sacrificio tal que se haga por nosotros en términos humanos. Pero cuando tú ves la Biblia, este es el tipo de demanda que Jesús hace para los creyentes. Jesús en Mateo 16, verso 24, cuando habla a sus discípulos, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. David dijo: este sacrificio de estos hombres es demasiado para mí. Esto solamente tú, Dios, eres digno. Jesús, siendo Dios, Él sabe que es digno, y de hecho eso es lo que demanda a sus discípulos. ¿Tú quieres seguirme? Te va a costar la vida. ¿Tú quieres seguirme? Muere todos los días. Toma esa cruz y todos los días muere, porque solamente cuando pierdes tu vida por causa mía es que la encuentras. Y sabes, me gusta porque lo que vemos aquí es que tu vida y la mía son un tesoro cuando la ponemos en manos del Señor, cuando la disponemos para que el Señor la use, para que el Señor disponga de ella. Esto es precisamente la perspectiva que tenemos de Pablo. Cuando vemos en Pablo escribiendo a Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 6, Pablo sabe que está a punto de morir por causa del Evangelio. Y la manera en que Pablo ve su propia vida es como un sacrificio, es como algo que es derramado en el altar. Dice en el verso 6: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Pablo veía su vida siendo derramada en el altar, en ofrenda, en sacrificio a Dios. David derramó la vida de esos hombres que expusieron su vida por cumplir el deseo de su rey. Y David dice: no, yo no soy digno, solo Dios es digno. Jesús, siendo Dios, hizo lo mismo por ti y por mí, que no somos reyes. En el libro de Isaías, Isaías 53:11, hablando de Jesús, el profeta Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estoy leyendo en NTV. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús sabía de esto. Jesús derramó su vida y dice el profeta: por eso a él se le va a dar parte con los grandes guerreros, con los grandes, porque él derramó su vida por los pecadores. Así que vemos verdaderos actos de heroísmo, pero vemos aquí que por encima de estos hombres, el rey reconoció que el único digno de que se le rinda la vida, de entregar la vida por él, es el verdadero rey, es el Señor. Ahora, después de estos tres, dice allí en el versículo 18, dice: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Ok, se nos menciona Abisai. Tú recuerdas, es hijo de Sarvia, es hermano de Joab, es hermano de Asael. Se nos dice que él era parte de los 30. Interesante, porque te vas a dar cuenta que no aparece Joab. Ahora, quizá porque a Joab no tenían que mencionarlo. Lo hemos visto a lo largo de todos los libros. O sea, de Primera de Samuel, Joab, y Segunda de Samuel, perdón, Joab aparece y ha sido protagonista. Pero vemos aquí que lo que sucede es que se menciona a Abisai, que a pesar de tener renombre entre los 30, se nos dice el verso 19, él era el más renombrado de los 30, llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Sigue habiendo distancia entre los 3 y los 30. Este hombre tenía renombre, pero no igualó a los 30. De ahí en adelante no se nos va a dar mucho detalle, solamente tenemos la lista. Ya recuerda la lista de hombres que vimos ahorita. Dice en el verso 20, se termina con Benaía describiendo sus hazañas, y después viene la lista y solamente se nos menciona el nombre y su familia. En el verso 20 dice: después de Abisai está Benaía, que era hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Dice: este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Es así que como que un poco confuso el párrafo, pero a lo que se refiere allí es, si te vas a Primera de Crónicas, en el capítulo 11, en el verso 22 se nos hace referencia al mismo Benaía. Dice el verso 22, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Ahora, si tú vas a la versión NTV, dice allí: estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Capseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. El punto es que la palabra que se usa para describir campeones literalmente es como un hombre como león. No es la misma palabra que león, es parecida, Pero está haciendo referencia cuando dice los dos leones de Moab, eran dos guerreros de Moab. Así que se hizo famoso porque mató a dos campeones de Moab, pero también porque en una ocasión descendió a un pozo de agua, algunos dicen que era una cisterna, y mató al león para que pudieran tomar agua, para que pudieran sacar agua de la cisterna. El punto es que este Benaía era famoso también por sus hazañas. No solamente eso, en el verso 21 se nos dice que también mató él a un egipcio, a un hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Imagínate, no solamente estaba muy grande, sino que estaba armado, y Benaía traía un palo. Y va, pelea con él, le quita la lanza y lo mata con su propia lanza. Y dice el verso 22, esto hizo Benaía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Entonces Benaía era el jefe de la guardia personal de David. A partir del verso 24 está lo que mencionábamos, se menciona Asael. Tú recuerdas que fue muerto en batalla, hermano de Joab, fue de los 30, el Nanán, hijo de Dodo de Belén, y comienza todo el listado. Ahora, lo que es interesante es que cuando ves este listado, como decía yo ahorita, te das cuenta que David no peleó solo. Te das cuenta que David no es el héroe, vamos a decir, el que conquistó por su propia mano, sino que hubo hombres que los acompañaron. Ahora, cuando tú ves la lista de hombres que están aquí y puedes identificar algunos como Abisai o como Asael, tú sabes que Abisai dice aquí que tuvo mucho renombre, pero hemos visto a lo largo del libro que Abisai fue también como que una piedrita en el zapato junto con su hermano Joab para el rey David. Pero en este listado no se está hablando de sus debilidades, no se está hablando de sus defectos. En este cuadro de honor se están mencionando a todos aquellos que sobresalieron en su vocación como guerreros, como soldados. Vemos que son hombres que lucharon con el rey David por el reino. Vemos que algunos tienen sus descripciones, sus hazañas mencionadas, su contabilización de muertos, pero otros solamente aparecen con su nombre y su familia. Lo que el autor de Samuel quiere hacer aquí es reconocer a cada uno de ellos, porque el que tiene tantas hazañas en el grupo de los tres como el que a lo mejor tiene alguna por allí que no se menciona, simplemente se menciona su nombre, todos participaron con el rey. Y no olvides algo, era el rey que Dios había establecido, y estaban luchando por el reino, que era el reino de Dios. Y lo que vemos entonces es que en alguna manera cada uno de estos hombres fue un instrumento de parte de Dios para traer paz y seguridad a su pueblo. Tú y yo pudiéramos argumentar o pudiéramos mencionar todos los errores, las atrocidades que cometieron, pero no es el punto. Lo que está mostrando aquí el autor es que, a pesar de todo, estos hombres realmente fueron servidores del reino y entraron en esta lista como tales. No como hombres perfectos, no vienen como justos, sino que vienen simplemente como siervos de Dios que fueron fieles al rey. Ahora, cuando tú ves en la Biblia, te vas a dar cuenta, yo decía ahorita que esta es una de las listas que hay en la Biblia. Hay muchas listas. En el Nuevo Testamento vas a encontrar también referencia a estos héroes en la fe, en la iglesia. Ve al capítulo 16 de Romanos, por favor. Si lo puedes poner en Reina, en NTV, va a ser bueno. Romanos 16. Quiero que veas cómo Pablo hace algo similar aquí. En Romanos 16, mira, dice, comienza el versículo 1. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Verso 2. Reciban en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Mira el verso que sigue. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo. Verso 4. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Si vas al verso 5, muy breve, pero den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Más breve aún, 6, mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Verso 7, saluden a Andrónico, a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Y la lista puede seguir. Lo que es interesante es que veas este fenómeno, porque lo vas a encontrar a lo largo de las Escrituras en el Nuevo Testamento también. En Colosenses, en el capítulo 4, verso 12, Pablo dice, les manda saludos a Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Así que te das cuenta que lo que vemos en toda la Biblia es que el Señor no se olvida de ninguno que trabaja para sus planes. En este cuadro de honor, en el Antiguo Testamento, tenemos estos guerreros que ayudaron a David para que se estableciera el reino, para defenderlo, para guardarlo. En el Nuevo Testamento vemos otro tipo de guerreros, pero que también están trabajando para establecer el reino y que son instrumentos en manos de Dios. Y vemos cómo el Señor, de una u otra manera, se encarga de ponerlos en el cuadro de honor también. Lo que es interesante, si regresas a segunda de Samuel, es que al final de la lista, digo, la puedes leer otra vez en tu casa, ya leímos, como te dije, solamente es el nombre y su casa familiar, pero quiero que veas, verso 37 dice, Selec amonita, Naray berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Te digo que Joab no aparece, pero aparece su escudero aquí como parte de los 30. Y luego dice el verso 38, Ira y Trita, Jareb y Trita, 39, Urías Eteo, 37 por todos. Y yo no sé si te acuerdas de Urías Eteo, pero Urías Eteo se refiere al esposo o ex esposo de Betsabé, al finado esposo de Betsabé. Y es interesante porque el hecho de que aparezca al final puede ser simplemente así tocó. Puede ser que era de los últimos que entró. No lo sabemos. Pero en esta parte del libro, para ti, para mí, recordar al final, terminar la lista de los valientes de David con el nombre de Urías Eteo, evoca momentos vergonzosos en la vida del rey. Pero es interesante porque de alguna manera este puede servir como un recordatorio de la gracia de Dios también. Este hombre que fue fiel al rey, pero que el rey no le fue fiel a él, que el rey no le fue leal, nos puede de alguna manera recordar la necesidad de gracia para todos, no solamente para el rey David, sino para todos nosotros también. Hay un comentarista, se apellida Hertzberg, y él dice que la maldad de David debería llevarnos a la gracia de Dios. ¿De qué manera? Cuando tú ves a Pablo escribiendo a Timoteo, si tú te acuerdas, Timoteo, en 1 Timoteo, acompáñame a 1 Timoteo, Y ve al capítulo 1, verso 14. Es más, vete del verso 12. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Verso 13. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de todos, dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Ahora, ese es el testimonio de Pablo. Pablo, aunque estaba sirviendo al Señor, él tenía este recuerdo de ser el perseguidor de la iglesia. Y Pablo dice: cuánta gracia me ha dado el Señor, porque yo era un blasfemo, porque yo era un perseguidor de la iglesia. Por eso yo soy el principal de los pecadores. Me acuerdo de quién era, pero puedo ver la gracia de Dios y seguirlo sirviendo. David podía ver el listado y recordar su maldad, recordar su perversidad, pero podía voltear y decir: Señor, cuánta gracia me has extendido. A pesar de esto, sigo siendo el rey. A pesar de esto, me has puesto como rey. Y eso debería ser un recordatorio para ti y para mí. Porque lo que vemos aquí es que la gracia de Dios sobrepasa nuestra maldad, nuestro pecado, nuestros errores, nuestros fallos. Y vemos este cuadro de honor con hombres imperfectos, con hombres pecadores, con hombres que cometieron atrocidades, algunos de ellos, pero fueron fieles en el llamado que tuvieron. Fueron hombres que cumplieron con esa labor, que fueron leales al reino, al rey, y sirvieron ese propósito. Y es interesante porque todos estos sirvieron al reino, todos estos fueron imperfectos, pero como tales, con toda su imperfección, fueron instrumentos en la mano de Dios. Dios, por medio de ellos, dio la victoria. Dios, por medio de ellos, extendió gracia también, que era visible, que era evidente para el rey David. Y Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Dios sigue extendiendo su gracia para personas como tú y como yo. Dios sigue levantando personas que puedan ser útiles en su mano, personas que puedan ser instrumento para establecer su reino a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, siempre y cuando tú y yo recordemos también que es al final Dios el que hace la obra. Amados, y el día de hoy Dios sigue haciéndolo. Dios sigue buscando y Dios sigue tomando hombres y mujeres con sus debilidades para cumplir sus propósitos. Y sabes, lo mejor de las listas, como decía ahorita, es que nos muestran que a Dios no se le pasa nada, que Dios tiene presente todo lo que tú y yo hacemos. De hecho, él Jesús, hablando de todo aquel que tendría recompensa, menciona incluso aquellos que dieron un vaso con agua. ¿Te acuerdas? De hecho, el autor de Hebreos, en el capítulo 6, si lo pones en NTV, por favor, Hebreos 6, verso 9. Mira cómo termina este pasaje en Hebreos 6, verso 9. Dice: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplica a ustedes. La primera parte del pasaje está haciendo una advertencia a creyentes en la iglesia. Dice: estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Verso 10. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que les espera será realidad, de que lo que esperan será realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿No es ese el anhelo de nuestro corazón? El que el día que regrese el Señor pueda decirnos que hemos sido siervos fieles, que podamos entrar a su reposo. Me encanta ver que Dios no olvida lo que tú y lo que yo hacemos. No importa si estás en la puerta, no importa si barres el piso de la iglesia, no importa si acomodas las sillas, si predicas, si le das de comer a alguien que está en necesidad. Cuando vimos la vida de estos tres valientes, estos tres de los 30 que dieron su vida para llevarle un vaso con agua al rey, decíamos, ese es el llamado que Jesús nos hace, que muramos, que rendamos nuestra vida, porque eso es lo que Él hizo. Él murió por nosotros, Él derramó su vida. Jesús sabe de lo que está hablando, y tú y yo tenemos este llamado. Así de que podemos atender el llamado que el Señor nos hace con la confianza de que Él no se le olvida, Él no va a olvidar lo que tú y yo hagamos también. Amén. Te invito para que demos gracias a Dios entonces y podamos responderle apropiadamente a este Dios bueno. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este recordatorio de que, al final de cuentas, Señor, tú eres el Rey. Este recordatorio de que también hay un reino el día de hoy. Señor, de hecho, en nuestra oración pedimos para que tu reino se establezca, y sabemos que tú usas a tu pueblo para que tu reino avance, Señor, pero también quizá olvidamos por momentos que estamos en una batalla, y tu palabra es clara, tenemos una batalla. En Efesios 6 se nos describe que esta batalla no es contra carne ni sangre, es una batalla espiritual, pero cada uno de tus hijos, Señor, es llamado también como parte del ejército. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser leales a ti como Rey, que nuestra vida la podamos, Señor, rendir, derramar como esta ofrenda, como este olor grato, Señor, también delante de ti. Es el llamado que Pablo nos hace en Romanos 12, para que todos los días nos subamos a ese altar y ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio vivo. Señor, que podamos ser fieles, que podamos ser leales, para que cuando tú regreses podamos escuchar esas palabras, Señor, que podamos ser llamados siervos fieles. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, tu gracia excede, Señor, nuestro pecado. Tu gracia está por encima de nuestras flaquezas, y porque a pesar de que nos conoces, tú nos sigues llamando, amando y usando para tu gloria. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.